Éxodo capítulo 7. Éxodo 7. ¿Leo? Gracias. En los últimos capítulos, Dios tenía que soportar mucha resistencia de parte de Moisés, como tal vez tiene que soportar la resistencia tuya cuando desea hacer algo grande en tu vida. Pero ahora, por fin, Moisés está bien preparado para la gran batalla. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Cuando dice Dios, está con D minúsculo. Como Dios llamaba a dioses los magistrados en Salmo 82. Y si no entiendes la palabra magistrado, quiere decir los oficiales del gobierno. Pero ¿en qué sentido era Moisés un dios para Faraón? Veremos en los capítulos que sigan que Moisés es en verdad superior a él, como en un gobierno sobre él. Moisés le dará órdenes. Después Moisés va a dar castigos por no obedecer a sus órdenes. Cuando ese rey famoso se siente realmente apretado, se va a orar a Moisés pidiendo que se quita esa o aquella plaga. Y finalmente Moisés se mostrará capacitado con poderes sobrenaturales. Así que era un hecho. En realidad Moisés era un dios con D minúsculo, pero solamente a un hombre. Era un dios en el sentido de su gran poder. 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés y Aarón tenían que estar fieles a la palabra de Dios. Y esto aplica a todo predicador o pastor o hasta a los padres. Tenemos que decir a la gente lo que Dios ha proclamado en su palabra, aun cuando la palabra no está muy de acuerdo con los tiempos en que estamos viviendo. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócela en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. 3. Dios hablando, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Otra vez, dice que no sería tan fácil con Dios a cada rato endureciendo el corazón de Faraón. Pero Dios tiene sus razones. Muchos tenían que aprender de la grandeza de Dios. Sabemos por otras escrituras que hemos visto que muchos de los judíos ya han adoptado algo del paganismo de Egipto, como muchos hermanos adoptan el paganismo de nuestra cultura. Estos tenían que ver y entender el poder de Jehová. Y hasta personas de otros países iban a escuchar de lo que pasaba entre Moisés y Faraón, y creyéndolo, se iban a estar personas salvadas. Tenemos un caso en particular en Jericó, de una hermana que antes era ramera, pero se terminaba hasta en el linaje actual de la familia de Cristo, Josué 2:9. Está hablando Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso fue el resultado de la gloria de ese éxodo. Así que por muchas razones justas, Dios andaba endureciendo el corazón de Faraón a cada cuando. 3. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con gran juicio. Interesante aquí la manera en que Dios dice que vio el pueblo de los judíos como su ejército. Esos eran esclavos, mayormente trabajando en la construcción. Pero Dios vio en ellos, un gran ejército. ¿Pero por qué? Bueno, hay muchas razones, pero una muy relevante al estudio de hoy es que después de pasar por el desierto, los hebreos iban a atacar y aplastar a la gente que moraba en la tierra prometida, porque eran sumamente contaminadas. Y gran parte de su contaminación era por la confianza que tenían en los hechiceros. Deuteronomio 18:9. Y escucha de lo que dice a esa gente que vivían en la tierra prometida. Cuando entras en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendes a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, muy importante, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hablar con los muertos es algo sucio para Dios. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. En fin, Dios veía un ejército en los hebreos que iba a destruir estas naciones que andaban confiando en los hechiceros. 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios estaba produciendo gloria para sí mismo. Es malo para ti y para mí glorificar a nosotros mismos. Pero para Dios es bueno y es correcto. 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Eso es una evidencia de que Moisés y su hermano iban a tener un gran éxito. Por fin se obedecían lo que Dios mandaba. 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Aquí podemos atacar con todo empeño la doctrina moderna y satánica de la jubilación. Hermanos, mientras Dios nos da fuerzas, tenemos que continuar en su servicio. Siempre hay algo que podemos hacer en la lucha. En el día de sábado del bautismo, del domingo del bautismo, había un hermano, no voy a mencionar su nombre. Yo dije, pasando, ya estoy muy, me siento muy viejo por todo esto. Y él me regañaba y dijo, mientras Dios te da fuerzas, tienes que continuar. Y eso es lo que podemos ver aquí. Hablando de tomar la tierra prometida, había otro héroe que tenía 85 años de edad. Se llamaba Caleb, hijo de Jefone. Y podemos oír él en Josué 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Y tenía 40 años antes. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ni está seguro, dice, quizás. Pero hermano, tiene 85 años y dice, estoy dispuesto para la guerra. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón, por heredad. Entonces, hermanos, jamás puedes pensar que cuando te avances algo en tu edad, que serán tiempos de solamente descansar. Es un error de nuestra cultura. Oh, pues ya te mereces. Olvídalo. Estarás trabajando hasta que se terminas en la tumba. 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Es que el Faraón solamente respetaba poder. Se vivía por el poder y no iba a responder a nada menos que gran poder. Y sabemos que delante del arbusto que quemaba, Moisés estaba ensayando esto con Dios. 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón la vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Eso era el principio de la batalla de poderes. 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Tenemos aquí lo que parece una victoria pequeña. La vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero hay aquí un punto contundente. Es muy claro ya que Faraón es un perdedor porque su confianza está en los hechiceros. Y es posible que estos hechiceros aún tenían un gran resentimiento en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque siglos atrás José tenía que interpretar el sueño de otro faraón porque sus grandes hechiceros simplemente no pudieron ofrecer ayuda alguna. Casi el mismo pasaba en el libro de Daniel. El gran Nabucodonosor tenía un sueño que ni se pudo recordar. Y los hechiceros no pudieron ayudar, solamente Daniel, el profeta de Dios, pudo revelar y explicar su sueño extraño. Pero el punto es claro, los que andan confiando en los hechiceros, si no se arrepientan con prisa, serán destruidos por Dios. Así que este rey ya ha perdido la batalla. 13. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Claro, no se va a creer. Es un gran pecador que puso su confianza en los hechiceros. Pero ni modo, la batalla tenía que continuar. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. Podemos ver ya aquí como Moisés estaba tomando la postura de un dios delante de Faraón. Tiene poder de regañar y tiene poder de ordenar. 17. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. El rey se fue muy de mañana, a lo mejor para adorar al gran río, porque era la fuente de casi toda la riqueza, la comida de allí. Y como sorpresa, ahí estaba Moisés, intensificando la batalla. 18. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Era una gran amenaza porque sin la bendición del río, la vida egipcia sería una miseria. 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Los poderes mostrados ya eran cada vez más grandes. 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. En esto había gran simbolismo. Esto actualmente pasaba, es histórico. Era un gran milagro, pero también se llevaba simbolismo. Egipto ya estaba empezando a sangrar delante del poder de Dios. Lo de Moisés y su hermano ya no era unos locos viejos rogando un poco de misericordia. La salida del Éxodo ahora no era una petición ni un ruego, era una orden. Y por más que ese rey perdedor decidía resistir a este mandato, más le iba a costar. 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Cuando Moisés era niño, muchos niños hebreos perdieron sus vidas en el río. Y esto de la sangre ahora era como un anuncio de que más tarde ese rey y sus soldados iban a perder sus vidas en el mar rojo, rojo como esa sangre. Hay mucho simbolismo de sangre Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 8:8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los reyes vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando aparece la sangre, es una advertencia de grandes juicios. Como durante la vida de Noé, había mucho derramamiento de sangre. Y el mundo entero se caía bajo el juicio de Dios. Y ahora, en nuestros tiempos, los abortos de los inocentes. Otra vez, Apocalipsis 16:6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. La sangre como símbolo habla de los que merecen el juicio. Continuando, 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Antes, lo de Moisés era mayormente palabras. Pero ahora vemos hechos. Y esos hechos estaban impactando las vidas de todos. Ahora todo el mundo sabía que algo no estaba bien. Y seguramente todo el mundo estaba hablando de esto. 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El comentarista famoso Matthew Henry dijo que si estos hechiceros inútiles pudieran lavar el agua, quitando la sangre, sería algo. Pero si solamente se pudieran convertir la poca agua que se quedaba en sangre, no eran de nada de valor. Claramente era obra del diablo, que lejos de quitar la maldición de Dios, solamente se puede intensificarla. 23. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. En todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. El rey no dio atención a esto porque su confianza estaba en los hechiceros. Por eso sabemos que era un gran perdedor. Hermanos, Dios está muy, pero muy en contra de los hechiceros. En el capítulo 21 de este mismo libro, ahora estamos en el 7, unos capítulos más adelante, unos capítulos después de los 10 mandamientos, Dios dirá en 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Era ilegal tener hechiceros en el pueblo de Dios. Y si tú has confiado en los hechiceros, quiero orar por ti terminando el servicio porque en los ojos de Dios es algo serio, es algo sumamente repugnante. Ahora, una ley más al respecto y estamos llegando al fin. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La pena de muerte no era solamente para los hechiceros, sino también era para sus clientes. Último verso, 25. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Antes vimos los hebreos sufriendo, haciendo ladrillos sin paja, bajo presión. Su vida de repente era algo incómodo.
Pero ahora la vida de los egipcios era incómoda, tratando de encontrar un poquito de agua solamente para vivir y para continuar con sus negocios. Y como se puede ver en este último verso, Dios lo dejaba así por una semana entera. Estaban en esta condición de miseria que existe para los que confiaban en los hechiceros. Aplicación. Hay algunos, especialmente en este país, en Europa, hay algunos que creen que estos hechiceros no tenían poderes sobrenaturales, que eso era nada más que un engaño. Pero eso es muy ingenuo. Estos malvados tienen poderes del diablo. Si los estudias, como que ya todo el mundo tiene internet, se pueden ver historias por medio de YouTube, evaluando los que están auténticos. Si los estudias, vas a ver que ha habido curanderos durante nuestras vidas, curanderos poderosos, que curaban a veces 100 personas cada día. A veces se metieron una navaja en el ojo y ni era limpia. Nadie se enfermaba. Tenía colas enfrente de la casa. Hay muchos famosos, los pueden encontrar. Y hablan de Dios. O tienen dibujo de Dios, María. Y no cobraban nada. Pero era sumamente peligroso para los que confiaban en los hechiceros. Es que hay testimonios, hermanos, de que cuando un creyente se fue a estos criminales, se perdieron todo su deseo de orar o de aprender de la palabra de Dios. Recibieron una forma de sanidad, pero el costo era demasiado alto. No te metas con estas cosas, hermano, jamás. Te pongas a tu alma en gran peligro. También para los que no creen, ahora en las Filipinas y en otras partes tienen lo que se llama la cirugía psíquica. Y hay videos de todos lados de esto. Muy documentado. Los modernos no saben qué hacer con esto. En la cirugía psíquica, muy famosa en las Filipinas y en parte de América Latina, la persona abre tu estómago con sus manos. Se mueven tu estómago, lo abran, sacan cosas, casi no hay sangre, se sana muy rápidamente, no hay cicatriz ni nada, y la gente salgan sanada. Pero dejándote espiritualmente dañado, tal vez para siempre. No lo arriesgas cayendo en la trampa de los que confían en los hechiceros. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias y que tú has revelado, Señor, lo que es peligroso. Tú nos has advertido, Señor. Aun si la cultura moderna o si la cultura de nuestro país de origen no vea nada malo en esto, ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.